Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa con una seguidilla de noticias buenas y noticias malas. Una buena. La dictadura venezolana lanzará al espacio un nuevo satélite. La mala. Todo es un show para traerlo de regreso agradecido con el dictador Maduro gracias a la misión Vuelta de Satélites a la Patria. La buena. Maduro estima que la producción de petróleo se duplique en un año. La mala. Todo depende de que los yacimientos cobren vida propia y escupan el petróleo directo hacia los barriles. La buena. Venezuela participará en la Feria de Shanghái con más de 500 exportadores. La mala. No se trata de 500 vendedores de productos hechos en Venezuela, sino de 500 importadores de lo que sea que se compraron en la Feria de Shanghái del 2017 y ahora lo revenden con sobreprecio en la Feria de este año. La mala. Dos bomberos del estado de Mérida fueron apresados por grabar video en que comparaban a Maduro con un burro. La buena. El burro fue contratado en Miraflores como doble de Nicolás para distraer a la gente en eventos públicos. Y hablando del caso de los dos bomberos detenidos en el estado de Mérida por grabar una sátira de Nicolás Maduro hecho burro, un periodista consultó la opinión del dictador venezolano sobre el caso y esto fue lo que Nicolás le respondió.
Quería saber su opinión sobre ese asunto.
¿Tú crees que eso es una pregunta para esta rueda de prensa, verdad?
Bueno, ¿eres periodista?
Sí.
¿Te graduaste a dónde?
En la UCAP.
En la UCAP.
Tarek, anota ahí, UCAP. Averígüame qué es eso, googlealo rápido y me hace la mímica de lejos. Me encanta la mímica. Mímica es la ciencia que estudia la química entre la actriz Mimi Lazo y el universo. La mímica. Entonces, ¿estudiaste en la UCAC?
En la UCAC.
¿Está bien?
No, le pregunto primero.
Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, bueno. No sé de dónde sacaste la pregunta. ¿Te lo orientaron desde Francia?
No, la hice yo.
¿Tú mismo?
Sí.
Tú solo la pensaste, tú solo, ¿ah? La anotaste y me la hiciste. O sea, se te ocurrió a ti solo, pues. ¡Qué envidia! Yo toda la mañana me siento en el trono, abro la ventana y miro hacia el horizonte y me pongo a pensar y luego todo lo que se me ocurre lo pierdo cuando bajo la cadena. Ahora, sobre tu pregunta.
No te la voy a responder.
Muy bien.
Porque no es el nivel, compadre.
No, muy bien.
Este no es el nivel.
La del financiamiento.
Te saliste de nivel.
¿Quieres que te lo rapee? Te saliste de nivel, así dice Luis Miguel. A mí me mata tu mirada, es el perfume de tu piel. Suave, te rapeo, camarada.
Bien, te saliste de nivel.
No, muy bien.
Te vas a hacer, eso sí, te vas a hacer viral en las redes.
Se van a hacer virales en las redes los dos. Es increíble. Maduro lleva dos días consecutivos protagonizando videos de altísima reproducción en internet. Primero, el de su romance con el chef turco Nusret. Y ahora, este junto al periodista de la agencia de noticias AFP, donde demuestra su incapacidad para evitar ser expuesto al escarnio universal. El periodista le hace una pregunta comprometedora y en lugar de responder, mira chico, yo no estoy suficientemente informado sobre el caso, o no pienso responder a esa pregunta, el tipo se empastela solito y dice, ¿te parece que ese es el nivel de la categoría para el segmento de lo inconveniente? Dios mío, te odio tanto. Es impresionante y se hunde más. ¿Tú eres periodista? Ah, sí. Qué bueno. Lástima, porque si me decías que no, yo podía mecharte por no estar preparado para una rueda de prensa histórica como esta, pero no, ya me dijiste que sí que eres periodista. ¡Qué chimbo! Y según demás, vas a ser viral. Algo me dice que esto lo van a reproducir por todas partes, qué balurdo todo, vale, de verdad. Por el amor, no ven que estas cosas me deprimen. Luego me bajo una caja de bombones y no bajo de peso. Así nunca voy a bajar de peso. Nada, pues la cagué de nuevo. Ok, bien. El periodista logró colar una pregunta más.
Y la otra pregunta, si piensa asistir a la Asamblea General a la próxima Asamblea General de la
ONU. La primera pregunta ya la contesté. La segunda no está a nivel de aquí. Y la tercera la estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no?
Ay, por favor, no lo creo. A ti te tienen en la mira para que pagues el realero con que has endeudado a Venezuela. Los rusos te tienen en la mira, los chinos te tienen en la mira, los iraníes te tienen en la mira. Si en verdad alguien quisiera matar a Nicolás Maduro, con ponerle un diccionario enfrente tiene. Mientras, en la ilegal Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello encabezaba un importantísimo debate.
Estaba diciendo a Tania que estaba escuchando, porque yo también ando buscando adjetivos contra Almagro. No puede ponerle muchos. Y seguramente le calzan de manera insuficiente, pero le calzan. Le calzan, pues.
¡Uy! Es uno de esos días. No sabes cuánto te comprendo. ¿Me permites ayudarte? Ok. Hay días en que uno se levanta, se da un baño con agua caliente, toma el desayuno, lleva a los niños al colegio y luego quiere salir a la calle a insultar a la gente, pero algo falla. Los descalificativos no llegan a la mente. Señor Almagro, sus declaraciones me repugnan. Es usted un... Usted es un grandísimo... Usted es un... Y no aparece nada. por más que arrugas la frente, pones trompa, aprietas los puños o exhibes el mazo, los insultos simplemente no llegan. ¿Te has detenido a pensar que a lo mejor estás enamorado? No te asustes, no huyas. Analízalo. Es posible que estés enamorado. Si cuando piensas en Almagro, un sutil hormigueo recorre tu cuerpo y tu yo interno te sabotea. Señor Almagro, sus declaraciones me repugnan. Es usted un encanto. Un grandísimo bombón con corazoncito de fresa cubierto en chocolate. Acéptalo. Los descalificativos no llegan porque estás enamorado.
Almagro es un gran miserable. Miserable.
Ok, a lo mejor no estás enamorado. ¿Está bien? Ok. Posiblemente lo que tenías era un gas atravesado, pero ya pasó. Cambiando de tema, vamos a hablar de Mario Kart. Ustedes dirán, es uno de los mejores juegos de carreras de toda la vida, es divertidísimo. Sí, sí, estoy al tanto de eso y no puedo estar más de acuerdo. Soy fan de Mario Kart, soy fan de Mario Kart. Soy el campeón de Mario Kart entre mis amigos, se lo juro que lo soy. ¿Ah? Soy imbatible y en cierta forma me siento apenado por esto. Pero bueno, si no lo saben, Mario Kart es un juego de Nintendo muy famoso en que los personajes principales de la marca compiten entre ellos manejando pequeños go-karts, que son estos carritos de minutos de carrera. Entre los personajes que participan se encuentran Mario, Luigi, la princesa, Yoshi y bueno, Honguito. Ese no es Honguito. Ese sí es Honguito. Ok, me da mucha vergüenza esto, pero tengo que conversarlo, lo voy a conversar. Se hizo público un fragmento del libro de Stormy Daniels, que es la estrella porno con la que Trump presuntamente tuvo un juju hace algunos años. En la publicación, la señorita relata el encuentro sexual con lujo de detalles. Stormy Daniels descalifica el desempeño sexual de Trump y describe la anatomía del amiguito, el amiguito, o como lo llaman otros, pues el trompillo más pequeño. Según la señorita, el amiguito se parece al honguito de Mario Kart. Es el comentario que arruina para siempre uno de mis videojuegos favoritos a mis 51 años de edad. Miren, yo no creo poder reemplazar este juego con nada, al menos que el sacapiojos esté de vuelta. El sacapiojos, no estaría nada mala esa idea para elegir presidente de Venezuela. Es más, yo creo que lo usan para eso. La publicación del extracto del contenido del libro de Daniels resulta una movida promocional increíble. La presunta descripción del miembro presidencial ha despertado el morbo de los más morbosos. Solo Glenn Quagmire, integrante del elenco de Family Guy, ordenó 200 copias del libro antes de su lanzamiento a la venta. Es insólito. Bien, antes de continuar, miren, quiero invitarlos al show que va a estar presentando mi gran amigo, Rolando Salazar, mañana jueves y el 27 de septiembre a las 10 de la noche en el Paseo Wynwood, acá en Miami. Se llama Reír a Voces y Llorar a Veces. No se lo pueden perder. Le mando un fuerte abrazo y espero que nos acompañe aquí en el programa. Amigos, también continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Santo Domingo, 29 de septiembre, eso es la semana que viene. Salt Lake City, 5 de octubre. Houston, 6 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, aquí en Florida, 3 de noviembre. Austin, Texas, el 13 de diciembre. Phoenix, Arizona, chicos, yo no aparece en la cosa esta, pero yo sé que voy para allá. No me acuerdo qué día es. Bueno, busquen en mis redes. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Saludo velozmente a las personas que nos acompañan durante la transmisión de este programa por Instagram. Saludos, Yoalis. ¿Cómo estás, Yoalis? Saludar, ponen por acá. Isela. Hola, Isela. Y casi como mi mamá, que se llama Gisela. A un Salt le gusta este en vivo. Ah, se refiere a Nurret. A Nurret. Pigri, 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 pigri. Esa señora va a tener que cambiar la sal por el cariaquito morado, ¿eh? Cariaquito morado, cariaquito morado, cariaquito morado. Bien. Yendai dice, I love acá. En el chat de YouTube dicen, Manuel Terán, ¿cuándo vienes a Perú? Estoy planificando la presentación en Lima. Un fuerte abrazo. Adriana Reyes, amo tus canas. Gracias. Uy, por cierto, no les he dicho, pero esta noche tengo como invitado a Melendi, cantante español Melendi. Y Melendi viene con un amigo mío de toda la vida que monta espectáculos y todo. No voy a decir su nombre, pero ustedes saben quién es. Viejo, las canas tuyas, viejo. Las canas tuyas. ¡Wow! Bestia, no es que me hablaron de mis canas. Y yo, mis canas, las canas de él. Ajá, ¿quién más está por acá? ¿Qué pasó, Chatén? Dice José González. Un abrazo. Ramón Emilio Duque. Saludos. Juan Bárbaro Fernández dice, saludos Luis desde Guatire, por acá en lo que queda de Venezuela. Queda muchísimo de Venezuela, queda muchísimo de Venezuela. Gracias a Dios, estos malandros no van a poder acabar con ella. Bien, hoy voy a conversar, como les dije, con el cantautor español, famoso y querido por todos, Melendi. No se retiren, seguimos conectados. Thank you. Como en la sala de mi casa, acá, en Southgate Toyota. Regresamos a Conectados. Estamos de vuelta transmitiendo desde la ciudad de Miami por TV Venezuela, por Vivo Play TV Venezuela para todos los Estados Unidos. Vivo Play para el universo y más allá, como dirían en Toy Story. Bueno, ya está acá en el estudio mi invitado de esta noche. Bienvenido, Melendi. ¿Cómo estás?
Don Luis Chatán, por favor, compañero. Qué honor, qué placer.
Muchas gracias. Gusto verte de nuevo.
Otra vez. Yo hago esta entrevista con la condición de que no le digas a nadie dónde nos conocimos la primera vez, por favor.
¿Y no lo voy a decir?
¿Y en qué condiciones?
¿Y en qué condiciones? No lo voy a contar. No lo voy a contar. Esto, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Vienes llegando de España?
Vengo directo.
¿Hoy mismo?
Sí. No, llego de Puerto Rico.
Ajá. Ah, hiciste... ¿Pero tocaste en Puerto Rico o hiciste
Hicimos
la escala?
Hicimos una parada para grabar con un señor, el caballero de la salsa.
Ah, qué bueno. Sí, sí. Con Gilberto Santa Rosa. Sí,
Gilberto Santa Rosa.
Pero mira tú, pero que te estás haciendo unas mezclas.
¿Cómo canta el tipo,
hermano? Por favor, claro.
¿Cómo canta el tipo?
Y además que es un caballero, es un tipazo. Todo el mundo sí. Lo quiere mucho.
Sí, sí.
Oye, algo me ha sorprendido.
Quiere a todos menos al de las canas. Al de las canas le dio caña nada más llegar.
¿Ah, sí? Pues ¡qué bueno! Eso es otro chiste interno que tampoco vamos a revelar acá.
No podemos revelar.
No lo vamos a revelar. Un amigo que en común, o con quien estamos trabajando Melendi y yo en común, que yo conozco hace mucho tiempo y está muy canoso. Mira, pero qué interesante lo que estás haciendo, porque, a ver, vi el video del tema... Bueno, aquí está el disco. Este es tu nuevo disco. ¿Cuánto tiempo tiene este disco ya?
5 meses.
5 meses, ok. Se llama Ahora. Ahí está la portada, ahí la vemos mejor. El tema que grabaste con Alejandro Sanz y el tema que grabaste con Carlos Vives,
sí.
Es como una... Bueno, yo no había visto el que habías grabado con Hash, con las chicas de Hash.
Eso fue un suceso.
Que está muy, muy bueno también.
Muy bueno.
Que es del disco anterior, ¿correcto?
Correcto.
Pero bueno, es una balada, es una cosa,
es otra cosa
que sí. Podíamos esperar. Pero te estás atreviendo a hacer otras cosas.
Estoy saliendo de mi zona de confort también, sí.
Qué bien, ¿a qué se debe eso?
Pues a... Yo creo que es al contacto con América Latina y con Estados Unidos, que llevo durante 6-7 años viniendo pues largas temporadas. Ajá. Y te juntas con un artista, te juntas con otro, al final pues siempre... Hay cosas que no salen de uno, pero cuando te las propone otra persona dices, está guay, mola, vamos a probar a ver qué sale de este encuentro.
Ajá.
Y en el caso de Alejandro, por ejemplo... Si te soy sincero, en el caso de Alejandro, yo le pedí por favor que cantara mi disco de rodillas, casi así como haces tú. Por favor, cántame
mi bigote. Como le pedimos nosotros a tu manager para que te trajera. Por favor, tráelo.
No mientas. Casi te he tenido que pedir audiencia yo, ¿no? No mientas.
Mira, pero está muy bien. Ahora, ese tema sí es un tanto como más pop, ¿no? Bueno, sigue siendo...
Sí, lo que pasa es que el concepto pop ahora ya es tan
una
amplio.
Urbana.
Es tan amplio, sí.
Exacto,
sí.
Tiene una cadencia urbana. Pero ya el de Vives ya es una cosa así todavía más tropical.
Es totalmente tropical.
¿Dónde grabaron el clip de esa canción?
En Santa Marta.
Ajá.
En su ciudad natal. Donde nació Carlos.
Esa larga playa donde ustedes aparecen ahí caminando.
Eso es lo de la canción de Shakira, Tayrona. Eso es.
¿Y cómo hicieron ustedes? Pues tenían la playa para ustedes solos. O sea, eso es un dron volando y ustedes caminando y caminando y caminando. Tú sabes que yo vi el video y yo decía, ¿de qué estaban hablando este par?
Pues no veas. Es que Carlos te cuenta toda la historia de Colombia desde su fundación hasta... Se lo sabe todo.
Ajá.
Es un tipo bien apasionado. Y la verdad que la conversación estuvo buena. Si el vídeo hubiera sido solo la conversación, lo que pasa es que no da mucho juego. Esto era bueno.
¿Y ese acercamiento con Carlos, con Vives, cómo se produjo? ¿De dónde proviene?
Pues fui yo el que lo propició. Y porque la canción cuando la hice en rumba. Y el estribillo, si tú te fijas, dice, si saltas, vives.
Uh-huh.
Y yo dije, coño, si saltas, vives. Y la canción tenía como mucho que ver con lo que a mí Vives me hacía sentir, ¿no? Mucho de... Ese rollo medio hippie que tiene de vivir el presente, el momento y tal.
Uh-huh.
Le llamé y empezamos. Le gustó la canción, le gustó el mensaje, empezamos a trabajar y la sacamos.
Pero ahí me resulta muy interesante lo que estás haciendo, porque ahora voy a volver al tema con Hash. Me puse a escucharlo esta tarde y noté que en las notas de la guitarra hay como una cosa como que en reversa. Hay como...
Sí.
Oye, pero hombre, en esos detalles hay una...
Pues me estoy haciendo un productor de renombre.
Pero está muy bien, porque
sí, hombre,
está explorando.
Claro, los medios que tenemos ahora, la digitalización, te da muchos recursos que no tenía cuando empecé a hacer canciones en 2001. Hay que, uh-huh. Hay que utilizarlo siempre, sin perder tu esencia, sin perder tu... Yo no soy de los de... cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿sabes? Ajá. A mí me gusta vivir, estar en el presente y mirar al futuro, no quedarme en el pasado.
Y en cuanto a las letras y los temas que se van tocando, por ejemplo, escuché en la canción de con Alejandro que hay una mención al Twitter, por ejemplo.
Sí.
Hay una mención al Twitter que, bueno, eso está muy bien.
Está bueno.
Pero también te anima a hablarle a las nuevas generaciones a través de tu música.
Bueno, uno...
Pues, ¿cómo va saliendo?
Sin ningún afán. O sea, uno deambula por la vida, va cambiando de opinión, como tú sabrás bien, cada X tiempo. O sea, yo ya no me creo nada. O sea, tengo mis principios, mi tal, pero no los utilizo para atacar a los demás porque sé que son mentiras, ¿no? Si la verdad no es verdad para todos, no es verdad. O eso dicen los filósofos. Y yo simplemente, pues lo que veo, pues lo voy contando sin ningún tipo de dogma. Pero sí es verdad que en la canción Déjala que baile hablamos de lo que nos cuesta deshacernos de las creencias que tenemos, aun cuando la historia nos demuestra que son falsas todas. Uh-huh. Pero hoy no, hoy sí, hoy tenemos la razón. Uh-huh. Todos los pasados son mentira, pero hoy sí.
¿Y de qué creencia te has deshecho tú?
Joder, muchas. De muchas que he ido aprendiendo a base de palos, ¿no? Por ejemplo, que tenía una creencia y era que la sensibilidad era síntoma de debilidad, por Ajá. ejemplo. Entonces yo... Esa creencia de gallito que te vas generando, pues que son... Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pero bueno, hay gente que mantiene el personaje toda su vida, ¿eh? Uh-huh, que no se lo quita. Y bueno, pues yo de esas creencias me he desmitificado bastantes.
Mira, mientras veía el video con Sanz, yo decía, oye, esta canción la grabaron cada quien por su lado. ¿La grabaron juntos?
Juntos.
Sí. ¿Y por qué no hay registro de ustedes
de vídeo?
Ajá.
Bueno, el tema fue bien controvertido internamente porque es una colaboración muy importante para mí y al final tomamos la decisión de no salir en el vídeo musical. Y eso como que es un poco antipopular en la industria, ¿no? Claro. Tienes una gran colaboración, no sales en el vídeo. Pero, ¿qué pasó? Empezamos a pedir tratamientos para el vídeo. Y la gente, o sea, las productoras, se quedaron con el beat y con el Déjala que baile. Y los tratamientos eran Alejandro, yo y haciendo el típico playback y chicas bailando. Y es que eso no era la onda que queríamos transmitir. Entonces, al final como que en medio nos enfadamos y decidimos no salir en el vídeo y hacer algo que de verdad representara el mensaje que queríamos transmitir.
Que está todo este sentido con los bailarines en blanco y negro y los botones, cómo se desconforma todo aquello.
Eso es, una especie de muñeca rusa que va liberando barreras, una especie de mito de la caverna 2.0 con baile,
Ajá.
una cosa así.
Muy bien, bueno.
Todo bueno, ¿eh?
Todo muy bueno.
El maquillaje es espectacular.
Espera, viejo, son 30 millones de views que no enriquecen ni empobrecen a nadie.
Y sin ningún artista en el vídeo.
Además.
Bueno, los bailarines son más artistas que yo, pero...
Esta parte la vamos a cortar por si acaso hay algún bailarín bien.
No, sin ningún cantante.
Eso, ahí está.
Ahí estamos bien.
Ya regresamos a Conectado con Melé.
Hoy te va a tocar, te vamos a sacar la palestra, Pavito.
Regresamos a Conectados. Mi invitado esta noche es Melendi. Oye, Melendi, España ha sido muy generosa con nosotros, con los venezolanos. Nos han abierto las puertas. Yo estuve hace 2 meses allá y recorrí 15 ciudades del país.
Lo sé.
Impresionante, increíble, de verdad, la cantidad de venezolanos que están allá y lo agradecidos que están. Y además que pulsé mucho por este tema de que, claro, la migración ha sido tan fuerte en el mundo entero que hay países donde tristemente se han brotado casos de xenofobia y eso es algo de lo que el mundo también está muy pendiente para aplacarlo y para que, digamos, los ciudadanos entiendan que no es la mayoría de los casos. Pero en España yo pregunté mucho sobre cómo era la acogida entre la gente, los españoles, y siempre me hablaron muy bien.
Yo sí siento que hay un vínculo muy especial entre el venezolano.
Y hay mucha solidaridad.
Y sobre todo, toda España, pero sobre todo el norte de España. Uh-huh. O sea, lo que es Galicia, Asturias y Venezuela, es como hay una hermandad muy grande.
¿Lo sientes tú en la calle cuando...?
Yo siempre lo he sentido. Uh-huh. Además, yo cuando se habla de xenofobia, siempre que la veo, lo veo en... No lo veo en la calle, o sea, no lo veo en el día a día. Yo no veo la xenofobia, la veo como tú, cómo se utiliza para que nos enfrentemos, cómo se utilizan todas las informaciones, cómo se utiliza la política, cómo se utiliza toda para que estemos entretenidos dándonos los unos a los otros. Pero yo realmente en la calle no he visto a una persona, a un ser humano que mire a otro a los ojos y sienta eso que en teoría es odio por la otra persona, ¿no? Sí, he visto opiniones diferentes, pero no.
Formamos nosotros parte en muchas ocasiones de, somos piezas de un rompecabezas que al final favorece a un bando o a otro.
Siempre.
Cuando somos nosotros quienes luchamos genuinamente por una mejor calidad de vida, para nosotros, nuestras familias y la de nuestros vecinos y nuestros amigos y quienes no conocemos. Porque ahora aquí hay que ser una porquería persona para que uno no pueda estar deseando el mal al otro por encima del bienestar de uno. Pero te quería preguntar, hay un tema que no sé si está en este disco, que te voy a aprovechar también y te pregunto, ¿por qué lo titulaste ahora?
Pues porque tenía mucho que ver, primero, porque el anterior disco lo llamé Quítate las gafas y como era un título que al parecer llama mucho la atención, me pasé todas las entrevistas hablando más del título que del disco. Y entonces dije, a tomar por culo, ahora. Y ya se acabó. Y porque tiene mucho que ver con las canciones, que hablan de vivir ahora y de no estar pendiente del pasado ni del futuro.
Hay un tema que no sé si es de este disco o del anterior. Ah, que sí es de este. Tiempos de reevolución. ¿De qué va este tema?
Pues habla de un poco de lo que estamos introduciendo tú y yo ahora, de las creencias y de cómo somos de alguna manera manipulados y nos dejamos manipular, también damos el poder a otras personas y nos llenamos de etiquetas y yo soy de aquí, y yo soy de allá, y yo soy de tal, y de este equipo, y de este partido, y de este tal, para diferenciarnos los unos de los otros, para decir que soy diferente a ti y para así poder pelearnos y no enfrentar lo que realmente no queremos enfrentar, que son las preguntas un poco más profundas.
Y reevolucionar es, o sea, invita a evolucionar de nuevo.
Reevolucionar invita a darse cuenta.
Entiendes tú, por el amor de Dios, que a mí la palabra revolución me da como la chiripiorca,
dicen en México. Reevolución.
Sí, yo sé. Reevolución, téngalo claro, es no tiempo revolución. De reevolucionar.
No, no creo que la revolución cambie nada, creo que es tiempo de reevolucionar. Y para mí la reevolución está en que nos demos cuenta que el cambio no está fuera, está dentro y es en cada uno. Pero eso es un trabajo arduo.
En tu condición de autor, de escritor, de cantante, ¿cómo está tu espíritu hoy día a la hora de componer? Tomando en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Donde de pronto está el...
Hay material, ¿no?
Viejo, claro. Pero vamos desde las letras más por arribitas, superficiales, con unos ritmos y una cosa súper contagiosa, hasta lo necesario también para el espíritu humano, que son canciones que nos dejen algo...
De pozo, ¿no?
Que nos pongan a pensar, que nos den a veces... Nos ayudan a encontrar soluciones a los dilemas que tenemos como seres humanos.
Sí, esas canciones que te identifican, como ese libro que te identifica, para mí son muy necesarios. En este mundo también las otras son necesarias.
Claro, claro, por Dios, sí.
Todo.
Ni muy denso, ni muy arriba.
Tiene que haber momentos para todo. Ese equilibrio hay que encontrarlo.
¿Y lo estás considerando siempre para ti o tomando en cuenta a tu público de siempre? Porque tú has pasado por distintas etapas. ¿Cuántos discos son ya? ¿Nueve?
Yo no entiendo eso del público de siempre ya hace mucho tiempo. Ajá. Porque el público, yo empecé con, mi primer disco lo hice con 18 años las canciones, aunque salió con 21. Y tú fíjate las canciones de lo que hablaban. Vuelvo a traficar, el informe del forense, sin noticias de Holanda, no te puedes imaginar con los títulos lo que eran. Y ahora tengo, pues voy a cumplir 40 años, tengo 4 hijos y canto baladas y canto...
Y cuando aparece una persona del público de 40 años y te dice, ¡tócate la del forense! ¡Vamos, la del forense!
Sí. Vuelvo a traficar, ¿no? Y mis hijos tapando a mis hijos, no, por favor.
Seguridad. Y le descargan el paralice. ¡Buah, está vomitando, sáquelo!
Se confundió de artista. Sí, por eso cuando me preguntan qué opino de... del urbano y de, no del trap y de lo que dicen y yo hago así como diciendo que no investiguen.
¿Y tus hijos que oyen? ¿O están chiquitico?
Mis hijos, bueno, mi hija de 13 años y mi hijo de 8, yo en el coche escucho lo que escuchan ellos y escuchan urbano a todas horas. Y yo por eso te digo que cuando me dices que también esas canciones molan para estar, yo me divierto, ¿eh?
Sí.
Me lo paso
mal. ¿Sabes que yo conversé con Daddy Yankee una vez? Entonces Daddy Yankee me decía, oye Luis, pero es que ahora mi hija está escuchando mis canciones. Y yo le digo, ¿estás viendo?
Está dura.
¿Qué es eso?
No, pero están muy buenas, son muy divertidas las canciones.
Sí, la claro, claro.
Para
claro.
determinados momentos son la leche.
Mira, háblame un poco de la gira, ¿cuándo empiezas a girar?
Pues la gira estoy girando ya en España y estamos planteando con el Canoso.
Ajá.
Con el Canoso.
Con el Capo.
Con el Capo. Con el Capo, la gira aquí en Estados Unidos y América Latina y esas cosas.
¿Cuánto tiempo tienes que no giras, aparte de lo que ya empezaste a hacer en España con este disco?
No, empecé.
¿No, no habías parado?
No. Con este disco, el primer concierto lo hice la semana pasada en España.
Ah, ok.
O sea, empezamos a girar ahora mismo.
¿Cómo sentiste el material nuevo con la gente?
Bien, pero cuando estás no sé si te pasa a ti con el stand-up, que cuando estás como unos meses sin subirte al escenario, el primer día es como que estás como un pulpo en una chatarrería y te cuesta coger el ritmo. ¿A ti te pasa o no?
Voy a tener que salir mañana temprano a buscar un pulpo y llevarlo a una chatarrería.
A ver cómo se siente.
Para entender la analogía que me acabas de plantear y yo te mando un pin. Sí, un pin. Ya bueno, regresamos con Melendi.
Yo me entiendo.
En la cara que me pone el pobre. Asustado.
Pues hombre, que se acaba de cagar en mi madre y no me he dado cuenta. Regresamos a Conectados. Si usted es la persona que nos dejó en el bloque anterior, vamos a aprovechar a preguntarle a Melendi. Cuéntame, dime lo del pulpo despacio para agarrarlo. Es como cuando, ¿qué?
Como te sientes como un pulpo en un garaje, tío.
Ah, como, cuando te sientes como un pulpo en un garaje.
Un pulpo en una chatarrería.
Ah, en una chatarrería, exactamente. Que un pulpo en una chatarrería es como que fuera de lugar.
Está fuera de lugar.
Fuera del agua. Podemos continuar. Muy bien. El programa ha de proseguir. Melendi es mi invitado de esta noche. Estamos muy contentos. Además, por seguir. Sé que estás cansado, Melendi. Gracias por el esfuerzo.
No, pero estoy feliz. Me divierto mucho.
Muchas gracias. Mira, en España has participado en el proyecto de La Voz.
Sí.
La Voz Kids.
En España hice las dos, adultos y kids.
Ajá. ¿Qué experiencia te deja eso de lidiar con nuevos talentos de niños?
Para mí, los niños mejor.
Ajá. Mejor que los adultos. ¿Por qué?
Esto es feo. Y no sé si. Bueno, sí. Para mí, los niños, la autenticidad que tienen hace que el programa, valga la redundancia, sea más auténtico y que nosotros estemos mucho más cómodos. Aparte, tiene una cosa muy. No van a competir de la manera que compiten los adultos, que parece que se están jugando la vida, cuando en realidad un programa no te va a dar nada. O sea, lo que te va a dar es tomar la decisión de, pase lo que pase en el programa, seguir dando el callo y trabajar lo que quieres. Eso es lo que trato de decirles. Pero los niños, además, no reprimen las emociones, tío. Los ves que les das una decisión, bueno, se ponen a llorar, se disgustan un poquito, después a los 5 minutos están jugando con los amigos y es otra cosa. Y eso te libera bastante.
Y en el caso de los adultos es más tenso.
Más tenso.
Y se viven cosas
más
poco desagradables, supongo.
A veces, pues hay evidentemente artistas o personas que no se toman las cosas demasiado bien. Otras sí, otros no. Pues todos somos de nuestra padre y nuestra madre.
Y ahora, en el caso de los niños, ¿por qué onda van la mayoría de las presentaciones o el programa le marca la pauta en los géneros musicales que interpretan?
No, en donde yo he estado no. Tienen libertad absoluta. De hecho, gané el año pasado con una chica que cantaba ópera.
¡Oh, wow!
Sí. De sus dormas.
O sea, que hay esperanza, pues. Hay una luz al final del túnel.
Hay una luz al final del túnel.
Oh, imagínate. Sí, Melendi. Sí, claro que sí. Padre de 4, padre de 3. ¿Nos entendemos?
Ahí estamos. Tienes que ir a por mí.
Wow, qué bueno.
Sí, sí.
¿Y esto lo estás haciendo una o dos veces al año?
Lo hago una, incluso a veces dos. Depende. Esto parece que estamos hablando de otra cosa.
Sí. Por favor, no vayan a editar esto. La gente no vaya a editarlo a conveniencia porque no es la manera de conseguir titulares, pues. No es la manera. O sea, si nos quieren pedir titulares, se los damos, pero el hombre está cansado, yo también. Mira, ¿estás viajando con toda la banda o la banda tú?
No.
Sigue allá en España.
Está en España, que estamos con la gira, estamos todavía ajustando cosas, que ya te dije que el primer bolo pues es un poco complicado, pero me he traído a dos músicos, porque mañana vamos a hacer un
showcase, ¿no?
Un showcase.
Mira, el tema de sacar el disco nuevo, completo, todas las canciones juntas a la vez, ahora que lo que se está estilando en la mayoría de los casos es que la gente saca single por single, ¿lo consideraste o por qué te fuiste por el disco completo?
Lo estoy considerando ahora.
Ajá. Que ya lo sacaste. Muy bien. Está bien.
Pero te voy a decir por qué. Porque no me disgusta a mí lo de sacar single por single, porque te hace trabajar con ilusión todos los días. Porque los artistas somos ególatras, lo somos. Y ya lo del artista queda como un poco raro. Y tener la la certeza de que en dos semanas la gente va a poder ver tu trabajo, eso te hace trabajar con muchísima más ilusión a dos años vista, por ejemplo. Claro. Eso me gusta, uh-huh. Esa parte me gusta. Y me haría estar como mucho más centrado y en lo que realmente me gusta, que es la música. Yo tengo una cosa que es que... Otro refrán, ¿vale? Es que el demonio cuando se aburre espanta moscas con el rabo. Eso se dice allí también, ¿no?
¡Wow! Oye, imagínate tú. El demonio cuando se aburre espanta moscas con el rabo.
Eso
está fantástico.
Pero ¿se dice o no?
Bueno, yo es la primera vez que lo escucho. Pero yo soy un tipo poco culto. Melanie, no me tomes como ejemplo. Los venezolanos son mucho más leídos que yo.
Pero sabes de sobra lo que estoy diciendo, ¿no?
Bueno,
que,
puedo imaginarlo.
Que cuando te aburres, el peligro uh-huh. aborda.
Correcto. O sea, siempre es importante mantener pues, el interés y las cosas, porque eso es. Hace brotar lo mejor de ti.
Eso es.
Pero entonces te pregunto por este caso. Y te agradezco que no me sigas hablando cosas que no entiendo.
Me ponen las caras.
Mira, cuando sacas el disco entero y sí. pasa el tiempo, la producción y todo aquello, cuando finalmente logras ponerlo en el escenario,
sí.
ya tienes como un poquito de...
De mono.
De desgaste y tal.
No.
¿Sobre algún tema o está la adrenalina bueno, de que la gente lo empiece a...?
Sí, al principio todo es ilusión. Aunque es verdad que hay te mentiría si hay algunos... Te digo que hay algunos temas que estoy más cansado de tocarlos que otros. De tanto escucharlo, pues al final uno se cansa.
¿Ya del disco nuevo?
También del disco nuevo.
Eso es una locura.
Y tú cuando haces un monólogo que ha repetido más veces, ¿no?
Bueno.
Hay que meterle como más onda
sí,
para...
Sí, es verdad. Tú sabes qué pasa con el humor, eso pasa con el humor. Porque además uno... La música es... Como dice Sanz, la música no se toca. La música es para siempre, ¿no?
El humor tampoco, ¿eh?
Pero el humor, cuando uno cuenta una rutina de comedia, uno a veces comete el error de pensar, o sea, como ya yo le he contado tantas veces, a mí se me olvida que la gente que está enfrente nunca la había escuchado. Entonces tienes que interpretarlo como la primera vez que estás contando esta historia.
Y es complicadísimo.
Es muy complicado.
Es complicadísimo porque inconscientemente hay una parte de ti que se siente un poco farsante.
Sí, sí, claro. No es como lo cuentas la primera vez.
Exactamente, que lo mismo que nos pasa o cuando tú vas cantando canciones y entre canción y canción hablas y ves que un chiste te funciona, ¿no? Y exactamente igual, y lo vuelves a contar otra vez, ya no es lo mismo.
Sí. Sí. Y cuando no funciona, ese chiste que en una función anterior fue una locura, entonces dice...
¿Qué ha pasado aquí?
¿Pero qué ha pasado? Exactamente.
¿Qué factor ha fallado?
Claro, exactamente. Sí. Mira, ahora te pregunto de nuevo por el tema con Alejandro y por el tema con Vives. ¿En qué sientes tú que te adaptaste a tus invitados a estas canciones? Porque yo escuché, por ejemplo, en la canción con Alejandro, se compaginan las dos voces perfectamente, pero siento que hay adrede pues, un trabajo de que las dos tengan su, ¿no? Estén en sintonía.
Sí, sí. Sí, se buscó el tono. Se buscó el tono de la canción y a mí me pareció que él tenía que hacer la octava aguda, porque su voz lucía mucho mejor. Y entonces, yo como realmente... soy un cantautor, pues le hacía la voz, la octava grave y quedaba bastante cool. Y con Vives hicimos prácticamente lo mismo.
Pero cantar con Vives es una celebración.
Joder, es una fiesta.
Exacto.
Además yo le mandé una rumba y él me devolvió la fiesta esta, que es el arrepentido, con el acordeón, el beat, el vallenato.
Es una maravilla.
Una maravilla.
Ya regresamos con Melendi, a Conectado. Regresamos a Conectados, ya para la última parte del programa, agradecidos con Melendi, quien viene llegando de Europa, acá a la ciudad de Miami, tiene presentación de Showcase. ¿En un Showcase presentas todos los temas del disco o una selección apenas?
Una selección, 6-7 canciones.
¿Y es para invitados especiales, una cosa que se hace reservada, verdad?
Sí, para una radio.
Ah, por una radio, claro. Ah, unos amigos nuestros, por supuesto.
Sí, seguro.
Acá en Miami, una muy buena radio. Se van a pasar un muy buen rato. Sí, señor. Mira, yo estaba en estos días, bueno, estas mismas cosas que estás haciendo tú, como comenzó esta conversación, celebrando cómo te atreves a hacer cosas novedosas. La misma carrera de Sting. Fíjate lo que ha hecho Sting con Shaggy. Que es algo que uno dice, wow, ¿a quién se le ocurrió esto? De Sting con Shaggy, pero terminas escuchando el disco.
Pero está de puta madre.
Y tiene, exactamente. Tú dices, espérate un momento, que es que no entiendes uno. Y a veces uno no se atreve a probar aquello, pero Sting es un musicazo y Shaggy es otro musicazo.
Es que...
Y ahí hay una renovación
es difícil,
total.
Es difícil de fallar con esos ingredientes.
Sí, de... sí. ¿Qué sigue en tu imaginación?
De momento nada. De momento nada. Ahora estoy muy centrado en este disco, pero sí que cuando me ponga a crear sobre el siguiente sí que me gustaría Pues aprovechar todo lo que nos brinda la tecnología digital de hoy en las producciones para, bueno, pues para... Siempre mis discos van a ser principalmente baladas, canción pop, rock, pero siempre hay algún experimento. En el disco anterior hicimos el son cubano este, que se llama Desde que estamos juntos, que fue una de las canciones más importantes, que a la gente le gustó mucho. Ya veremos el siguiente, lo que me viene a la cabeza.
¿Te gusta? ¿Cómo haces para resetear tu cerebro y descansar de lo que haces?
Mi cerebro se resetea cada dos minutos.
Ah, bueno, pero eso lo explica todo.
No me acuerdo de nada.
Pero te ves una película. ¿Qué actividad utilizas para...?
Veo películas, alguna serie con mi chica, pero leo bastante. Me gusta más leer.
¿Y sueles leer en los aviones o duermes o te gusta ver cine?
En los aviones suelo dormir. Suelo tener la picardía de coger siempre un horario en el que me venga bien. O sea, por ejemplo, si salgo de allí, cojo a las 12 de la noche para amanecer aquí a las 6 de la mañana.
Pero tenés que venir, me imagino yo, que he puesto el piloto, porque tú eres un tipo alto. ¿No?
Bueno, no me cuesta.
Debe ser un poco triste ver a Melendi enrollado, durmiendo en posición fetal en un asiento en un avión. Y que sea.
Y con un frío que hace siempre, que no es una cosa. Sí. El aire, ¿cómo lo pone?
Oye, qué calor ha pegado en este verano en España. Los veranos duro. En España son rudos.
Duro. Madrid, en invierno mucho frío, en verano mucho calor.
¿Y te paseas por las calles de Madrid tranquilamente? ¿O esa cosa de la fama te agobia?
No, perfectamente. Me agobia que no estuviera. Entonces sí que tendría que estar agobiado.
¿Verdad que es un...?
Tengo cuatro hijos.
Hay una cosa así, ¿no?
Tengo cuatro hijos. ¿Qué comen de eso?
Pero la gente que... Es verdad, bueno, es un doble...
Pasas una especie de duelo al principio, porque uno... Al principio, cuando es joven, pelea por la fama, pero no sabe lo que es.
Sí.
¿Sabes? Y cuando te llega así de bofetón, pues pasas como dos o tres añitos así que dices, hostia. Pero luego entiendes que es por lo que has luchado y además tiene muchísimas más cosas buenas que malas.
Claro, es así, es correcto. En el tema de tus hijos, ¿cómo conviven con la fama de su papá?
Bueno, los dos mayores están muy acostumbrados ya y la pequeña tiene 2 años 7 meses y ahora la cuarta está en camino.
¿No? ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades!
Muchas gracias.
¿Para cuándo va a ser?
En febrero.
Para febrero.
Primero es en febrero.
Genial, genial. Qué maravilla. ¿Y te gusta...? Bueno, obviamente, pues la familia, la casa.
Me gusta hacerlos mucho.
Y ya. Pues sí. No me lleves a ese lugar porque me vas a traer una analogía que tampoco voy a entender y va a ser un bochorno.
No, esto
bueno, quiero que te diga, es como el diablo cuando se encuentra con la diabla y agarra ping la pincha y ve la rostiza. Pues no sé de qué estoy hablando. Sí. Pero fíjate que la mayoría de los cantantes, cuando tienen sobre todo el primer hijo, siempre acaban componiéndole una canción a sus hijos. ¿Tú pasaste por ahí?
Sí, yo caí también.
¿Sí?
Sí, yo se la
¿Cómo,
hice.
¿Cómo se llama esa canción?
Carlota. Sí, se la hice.
¿Y te conmueve cuando la canta?
Nunca la he llegado a cantar en directo.
¿Y eso por qué?
Pues porque creo que me podría conmover. Ajá. Y prefiero no.
Tú sabes que a mí me pasó, yo tuve mi primer hijo reciente, apenas tienes 4 años tiene. Y hay un querido amigo que se llama Pedro Castillo, que es cantante, y él compuso un tema a su primer hijo varón. Y yo había escuchado esta canción dedicada a este niño 1 millón de veces. Y de pronto estoy tomando un vuelo, estoy en un avión, y en el shuffle del iPhone me cae esta canción ya con mi hijo, que tenía como 8 meses. Oh, y yo estoy yo solo, así... Con los ojos en el audífono y de repente agarra y corre una lagrimita y yo digo, ¡ay, vale! ¿Qué pa-? Y lo paré.
¡Qué lindo!
Gracias, Melendi.
¡Qué lindo!
Yo tengo corazón.
También.
Nadie me cree. Mira. Pero entonces me corre la lagrimita así y lo paré. Yo dije, ¿Qué pasó, chico?
Soy un hombre.
Soy un hombre. Y yo volteo para decir que me vio. A veces había una señora al lado así como que... Y yo digo, no pasó nada. Y digo, respira y vamos a... Tú tienes que terminar de escuchar esta canción. Y yo digo, cerré los ojos y lo volví a poner. No duré 10 segundos más. Adelántame.
Hay canciones que tocan algo y es imposible parar.
Sí. Pero el tema de la paternidad es algo que realmente a uno le cambia la vida.
Sí te la cambia. A mí no me la cambió instantáneamente, pero sí que fue el principio de un cambio. O sea, cuando... Pues yo era muy golfo. Pero cuando llevas determinada vida y y después de tener una hija, en mi caso, llegas a casa y ves que las cosas han cambiado. Hay algo que no te puedo decir, se siembra una semilla que al final germina siempre bien. Siempre.
¿Imaginas a tus hijos en el mismo camino artístico que tú?
Yo a mis hijos no les inculco ninguna creencia. Yo solo quiero que el día de mañana sean capaces de tomar una sola decisión. Yo he tomado solo una decisión en mi vida. Solo una. Todo lo demás ha sido un desencadenante de aquella decisión. Ya. Y es hacer canciones. O sea, yo solo quiero que mis hijos se comprometan con algo.
Muy bien.
Que prueben cosas que les gusten, pero que se comprometan con una, nada más. Y eso les haga feliz.
Bueno, Melendi, oye, encantado que hayas venido. Qué gusto reencontrarte. Y
siempre que venga aquí me quieras invitar.
Por favor, es de su casa.
Te leo un poemita, nos ponemos a llorar.
Ya yo traeré además mi refranero universal para que no me tomes por sorpresa. Fuerte abrazo y que descanses.
Muchas gracias, caballero.
Y a ustedes muchas gracias. Hasta mañana.
Gracias.